Amiga.
Dime.
Si pudieras ser como una de estas típicas, no sé cómo decirle, razas. Así como un zombie, o un hombre lobo, o una mujer lobo.
Creo que puede ser como una... Sí, es como raza.
O un vampiro. ¿Qué sería ese
vampiro?
¿Por qué vampiro? ¿Por qué vampiro tan rápido?
Porque los vampiros me encantan. Así que no tengo otra explicación. Me encanta cómo son los vampiros. Me gusta el romanticismo que tienen los vampiros. Me gusta lo más crudo que tienen los vampiros. De como esa necesidad de hambre que tienen. Creo que los licántropos son... Es como un perro gigante, como ¿sí? Luna llena, me transformo. Y los vampiros, ya lo único malo es que no pueden estar en el día, pero a mí me gusta en la noche, así que tampoco tengo...
Ya eres medio vampiro. ¿Y cuál sería tu primera víctima, amiga?
¿A quién me comería primero?
¿Sí?
No sé si puedo decir.
Arriesgo de banda.
Arriesgo de banda. Bum, bum.
Bienvenidos a una nueva edición de La Señal, un podcast de Fuera del Radar donde semana a semana estamos escuchando un disco y viendo una película. Yo soy Felipe.
Y yo soy Gise.
Y en esta semana, la semana número 44, estaremos escuchando el disco Stories from the City, Stories from the Sea de PJ Harvey y viendo What We Do in the Shadows de Taika Waititi con Jemaine Clement.
Jean Harvey es el nombre completo de PJ Harvey, una cantante inglesa, músico, multiinstrumentalista, compositora, escritora, poeta, no sé qué más le falta, pero las tiene todas.
Las tiene todas.
Es una artista que se ha movido dentro de lo no tan mainstream. Pero se ha movido por muchos géneros, desde lo alternativo, que es como lo que más prima dentro de ella, pero también ha pasado, ha tenido etapas medias noise, post-Britpop, ha tenido un momento más trip-hop con un disco anterior al que vamos a hablar ahora, un poco de art rock e incluso con algunos tintes de grunge por ahí, algunas cositas. Así que es una artista bastante completa, una artista que siento que también ha influenciado muchas compositoras y artistas mujeres a lo largo de su trayectoria. Y vamos a hablar del disco Stories from the City, Stories from the Sea. Es su quinto álbum que salió el 2000. Es un álbum que recuerdo haber escuchado mucho en algunos momentos de esa época, sobre todo porque me acuerdo que había salido algunas canciones, Good Fortune había salido en Burlitzer, ¿te acuerdan de ese canal?
Sí, el canal.
Sí, ahí había salido ese tema y me acuerdo que salía mucho en algún momento y dije, oye, esta chica, ¿quién es? PJ Harvey, suena bacán. Y como que ahí, empezando a meterme en internet, a este internet lento que existía en esa época, a bajar algunas cositas de Ares, y pude escucharla y pude apreciarla. Y creo que era un buen momento para traerla a la palestra, ya que siento que si bien es cierto, conocedores pueden ubicarla. Fue la esposa o pareja por mucho tiempo de Nick Cave también, o sea, como que hay masa creativa y musical. Quería saber cuál es tu opinión de este disco, porque yo sé que quizás no lo ubicabas y creo que quizás te puedes haber llevado una grata sorpresa, esperemos. Así que dentro de la escala de Fuera del Radar, y miren la cara que me estoy poniendo, cuando tenemos un mes bueno y excelente, me gustaría saber... ¿Qué te pareció este disco de PJ Harvey?
Yo conocí a PJ Harvey solamente de nombre. Uh-huh. Escuché algunos de sus temas más conocidos, que algunos están en este álbum igual. Uh-huh. Esperando, así como, esta es... No, amiga, no suena de nada. Nunca había escuchado un mísero tema de PJ Harvey. Así que, sinceramente, no sabía qué esperar. Sabía que muchos de sus discos, como en esta beta que de repente nosotros definimos como una segunda capa, uh-huh, ¿cierto? Igual, obviamente, tuvo su momento, pero después pasó más como abajo del mainstream. No sabía qué esperar, amiga. No sabía qué esperar. Sabiendo que también este es uno de sus mejores discos, según la crítica. Este disco me removió completamente. Lo encuentro absolutamente espectacular. Excelentísimo. Te mando saludos de Margot Randall y Chelsea Wolf, porque sin Baby Earl Harvey no eres nada.
No,
comadre.
Son nada.
No son nada. Me pasó lo mismo con Kate Bush. Creo que acá está como mucho de la base de muchas cosas que me gustan actualmente. Uh-huh. Y verla en esta forma tan, no sé, basal, tan como cruda, me llega mucho. Y lo voy a decir al tiro. Lo que más me sorprendió fue cachar que estaba Thom Yorke metido en algunos uh-huh. temas dentro de este disco. Sinceramente, no lo esperaba para nada. Y me gusta algo que mencionaba también como una forma de definir discos para mí, como en mi cabeza, como uh-huh. este espectro de géneros donde se
donde
ubica,
se va moviendo.
Donde se va moviendo, y creo que tiene una muy buena variedad. Mm. Una muy buena variedad, pasando de temas que para mí, sinceramente, es como onda. Horses in My Dream es un tema que es de Chelsea Wolf o de Marrondo, una wea así, pero 1-1, así yo quedé así como, ¿qué está pasando acá, caché? Y también otros temas que son como mucho más poperos, mucho más movidos. También me sorprendió, vi hartas presentaciones en vivo de ella, uh-huh. Y me sorprendió mucho lo multiinstrumentalista que es y el talento crudo y maravilloso que tiene. O sea, me dejó... Yo me voy a obsesionar con PJ Harvey. Definitivamente tiene una carrera muy peak, sobre todo al inicio. Parte
sí,
muy bien.
Parte muy cuático.
Muy cuático. Creo que en los últimos años ha estado así como... más o menos nomás. Pero lo bueno es que sigue activa también sí. en la escena. Así que... Y clasicazo. Y bueno, por lo que caché también ha tocado históricamente en Chile. Se presentó como el 2003, por ahí. Así que... No, bacán. Bacán. Me encantó. Me encantó su parada. Y creo que, al igual que, insisto, con Kate Bush, me pasa que ahora esta persona entra a mi vida. Como que alguien viajó en el tiempo y le insertó. Y es como, ahora tienes que ser fanático de esta persona porque esto es como la base de todo lo que te gusta actualmente. Y así es. Peter Harvey, excelente. Me dejó, pero en el pegano el techo, amigo. ¿Qué opinas tú de este disco?
A mí me encanta este disco. De hecho, es mi favorito. Es mi favorito de ella. Siento que en la crítica está como muy dividida. Muchos dicen que es uno de sus mejores álbumes. Pero otros dicen que es lo más comercial que tiene ella.
Oh,
cosa
qué bueno que, saberlo. Qué
cosa
bueno saberlo.
Que no... Sí, no. Mm. O sea, personalmente siento que sí, no. Pero me pasa que es, en este disco en particular siento que logra como una amalgama en la que yo conecto mucho más.
Claro.
Como que siento que hay más vulnerabilidad. Mm. Es crudo, pero a la vez también tiene momentos delicados. Siento que la letra está como muy bacán también. Siento que ella escribe como muy bonito. Mm. Entonces como que me gusta mucho. Y en este disco siento que se codea dentro de lo que es amor, como sexualidad. Sí. Y es como, muchos dicen que es una oda a Nueva York porque ella vivió... en ese como lapsus de tiempo entre el 98, 2000 estuvo como ahí viviendo en Nueva York, pero siento que va más allá de eso, no es como un disco así como oh, te dedico a Nueva York, no es así, ¿cachai? Claro. Pero sí se siente como ese amor citadino hacia la ciudad,
la vibra,
lo que lleva, sí. Se siente un sonido muy así.
Sí. Está el videoclip también que tiene, que sí, es muy así, que es, como que machea con la portada también, sí, ando con la cartera.
Hermoso.
Muy bueno.
Personalmente, como te digo, es uno de mis discos favoritos de ella y siento que está lo más cercano, creo que, claro, aquí voy a encontrar elementos de pop. Hay canciones sí. que están más ligadas al pop, a diferencia, no sé, de su disco El Breed of Me, que tiene weas como muy grunge a veces, y en otras noise. Así que yo sé que, yo creo que si te voy a recomendar otro disco de ella, podría ser El Breed of Me.
Sí, me lo habían recomendado. Un saludo al Rodrigo, amigo
sí,
del alma mío.
Que es como...
Y me dijo, ese es el mejor disco para mí, ¿cachai?
Claro.
Ese es como el segundo para, sí. para la gente. Pero qué bueno que saber que este es como el espectro más popero, porque de ahí para abajo yo creo que me va a gustar más incluso.
Totalmente.
¿Cachai?
Entonces, claro, a mí me gusta este disco porque lo siento mucho más melódico, está contenido, no en el sentido que ella como que se aguanta las cosas, sino que siento que logra ecualizar Los momentos más vulnerables, los momentos más kamikaze, es como weón, suena rico,
muy
bacán.
Bueno, muy bueno.
Y logra soltar y apretar donde debe hacerlo. Entonces, por eso me siento que es un disco bastante redondito. La escuchada se siente súper gratificante porque tenéis de todo. Tenéis de todo y me encanta su voz. Y obviamente, sí, pues. Ha influenciado a artistas que a nosotros nos fascinan. A mí me encanta Emma Ruth Rundle y yo sé que tiene que estar ahí como en su altar. PG Harvey o Chelsea Wolfe también. Todo lo que están haciendo ella es un guiño a lo que PG Harvey ha estado haciendo desde los 90, ¿cachai?
Sebo.
Así que muy bacán. Para mí es un disco excelente. Los arreglos, la producción que tiene este disco. Y... las canciones más memorables, mis favoritas, están en este disco también. Así que no, yo realmente amo mucho, me gustan las colaboraciones que tiene con Thom Yorke. Siento que This Mess We're In también suena muy interesante, suena rico con la voz de Thom Yorke, que es como icónica, que se siente, tú sabes, tú lo escuchas y es como, ah, es Thom Yorke. Como que, oh, qué bacán escucharlo, los pianitos que ayuda dentro en Beautiful Feeling también. Entonces, no, siento que es un disco que está, es como que cumple todo. Cumple todas las cosas que yo espero de un disco para estar tranquila, chillax, contemplativa. No sé, me pongo un audífono y me pongo a caminar y puedo escucharla, ¿cachai? Como que hay moods para ella y tiene de todo. Así que no, a mí me encanta. A mí me encanta P.G. Harvey, me gusta mucho este disco en particular. Entonces me gustaría saber cuáles son tus canciones favoritas, porque yo ya he mencionado algunas, pero quiero ahondar después.
Me pasa que en este disco todos los temas de partida los encuentro memorables. Hice el ejercicio como de ir como adelantando el disco, que son 13 temas, y como que ya me los sé todos. Y es cuático, porque está como muy bien hecho, ¿no? Es como no es skips para mí, cero skips. Y lo separaría en dos, como los que tienen como colaboración con Thom Yorke versus los que no. Creo el que tiene colaboración, This Mess We're In, yo creo que es uno de mis temas favoritos de Thom Yorke. más que de PJ Harvey, ¿cachai? Porque sí, como que siento que ese tema en particular tiene un sonido muy parecido, más que a Radiohead. Tiene un... con la guitarra y todo, como el riff, es muy parecido al The Eraser de Thom Yorke, como el disco. Y ese es uno de mis discos y uno de mis trabajos favoritos que ha hecho él, ¿cachai? Entonces, lo siento como muy en esa beta, combinado con las voces de P.G. Harvey, para mí es la cagada de la letra, espectacular, me dejó en el suelo todo, muy bueno, muy, muy bueno. Fuera de eso, tengo otro como grupito que es como Beautiful Feeling con Horses in My Dream, que son los temas que más me recuerdan como a Emma Rutland, ¿cachai? Entonces, como ya, eso es, ¿cachai? Es como, ese es el sonido. Pero los otros como clásicos, como We Float, como, no sé, Good Fortune, creo que funcionan súper, súper bien. El disco en general me gusta completo. Creo que el único tema que no me gusta así como mucho es This Is Love, que no encuentro como demasiado, como
muy popero, pop,
como
muy
que
pop,
se salió un poco. Pero no sé, yo sé que usa mucho el The Horse Hustle and the Hustle Horse, y creo que funciona súper bien también. O sea, como tema que mezcla este pop, mezcla esta como beta más cruda, ¿cachai? Como suena a cañón todo, amiga. Me encanta todo. Pero creo que sí, The Smiths Warrior me gusta mucho, pese a que es más Thom Yorke que mi Harvey.
Sí. No, mi favorita de la vida... de canciones de la vida de P.G. Harvey es Horses in My Dreams.
Mira, como la chunta.
Sí, esa es mi canción así como que... O sea, está dentro de mi playlist de canciones que quiero escuchar cuando estoy triste y quiero ser como... ¡Pah! Ahí está. Está en lo primero de la lista.
Sí, bueno, y ahora me hace mucho sentido que te encante Emma Ruth Rundle porque es uno, uno, amigo. Es cierto,
sí,
es el estilo.
No, así que no, bacán. A Place Called Home también me gusta mucho. Me gusta... Es que ¿sabes qué me pasa con este disco y con cualquier cosa que haya salido a fines de los 2000 y principios de los 2000? Es que tiene una beta muy nostálgica para mí. Como que hay un sonido que no sabría decírtelo con algunos como mezclas como más electrónica o que hay unas bases dentro del sonido 2000ero o fines de los 90 que resuena mucho conmigo en términos nostálgicos. Y este disco es así, como que A Place Called Home tiene un sonido que yo digo, oh, como que empiezo a recordar, oh, en esta época estaba acá, en esto de acá, ¿cachai? Y como lo que entiendo. Me genera esa idea como muy nostálgica.
Lo entiendo 100%, pero me pasa también con este disco que igual lo siento muy fresco.
Es fresco igual, sí, fresco.
Me pasa, y quizás, por insisto, la hemos mencionado mucho, pero es porque me encanta Chelsea Wolfe y Emma Rudd Randall. Y como que aparentemente ese sonido ya existía. Entonces, para mí, mi mente es raro ordenar ese sonido ahora, como sí. El timeline, que como invertirlo.
Sí,
pero bueno.
Beautiful Feeling también me gusta mucho. Beautiful, me gustan los temas mucho más contenidos y que tienen como esta beta así como más... como down tempo, no sé cómo decirlo, como más
sí,
bajito.
Sí, sí. Más bajito, más lento.
Pero también Kamikaze creo que es un punch en como la muy mitad bueno. Del disco, que es muy como, bueno. Oh, igual que hay como ahí como con la energía para arriba.
Sí.
Así que no, a mí me gustan. Prefiero como mencionar las que son canciones propiamente tal de ella, donde está ella sola. Aunque obviamente las colaboraciones con Thom Yorke están buenas. Tan sí. Buena, y This Mess We're In, o sea, es que la voz de Thom Yorke me encanta.
Sí, a mí igual.
Es como que no pum, Thom Yorke es el GOAT.
Sí.
Así que, por eso no, bacán,
cuando canta.
Harvey. Cuando canta. Cuando balbucea también.
Y te pero cuando está usando redes sociales.
Ah, bueno, sí. Cuando, cuando se mantiene raya amarillendo.
Claro.
Pero no, mira, te recomiendo, bueno, que escuches es el Read of Me y que también escuches el disco anterior a este, que es el Illicit Desire, porque ahí ese del año 98 está empezando a hacer este sonido de como de Stories from the City, pero mezcla un poquito de trip hop con base media trip hopera.
No, me encantó.
Así que igual te recomiendo que escuches ese disco, creo que te va a gustar. Yo creo que te va a gustar en sí, vas a amar a PJ Harvey.
No, me encantó, me encantó. O sea, para mí, y el talento que derrocha en el escenario, una weá que para mí es como, no sé, sin precedentes, ¿cachai? Cuando de repente la gente habla así como, oh, este artista es como tan talentoso y todo. Yo la veo y ella y es como, bueno, es todo, ¿cachai? Sí. Es todo. Entonces, no, me gustó mucho. Y no quise escuchar mucho de los otros discos. Lo escuché algunos por encima, pero no quería como desordenar como el orden que tenía. Y para mí este disco queda en el Hall of Fame de mi mente.
Buenísimo.
Me encantó.
Qué rico que te haya gustado.
Muy buena recomendación, amigo. Me encantó.
No podíamos... cerrar este ciclo de terror o películas cercanas adyacentes al terror sin hablar de vampiros. Y creo que no hay mejor película para hablar de vampiros que no sea así como estas películas crudas que todos conocemos, que ya todos amamos también, si es que te gustan los vampiros. Es What We Do in the Shadows, película dirigida por Taika Waititi y Jemaine Clement en el 2014. Es una película que es un mockumentary, y si usted aún se sigue preguntando qué es lo que es un mockumentary, es básicamente un documental falso.
Como The Office,
como Parks and Recreation, como Abbott Elementary, que están haciendo ahora, y The Paper, que hay un shout out to The Paper. Vimos los dos primeros capítulos ayer. Y está interesante, ¿mira? Sí, y tiene harto guiño a The Office también. Así que échenle una miradita si es que están viudos de The Office, creo que les va a encantar.
Bueno.
Así que, bueno, volviendo al tema de What We Do in the Shadows, es un mockumentary de terror / comedia, y a mí en lo particular me encuentro que es una bola de pasta muy entretenida. Se trata de un grupo de cuatro vampiros, que la premisa es muy divertida. Pero se trata de cuatro amigos de vampiros, Viago, Vladislav, Deacon y Peter, y que viven juntos en una casa en Nueva Zelanda, en Wellington. Y obviamente hay un crew, que es un team de camarógrafos, que están siguiendo su día a día, no día a día, su noche a noche, porque son vampiros, obviamente.
Claro.
Mientras tratan de sobrellevar el día a día en esta vida moderna, porque obviamente son vampiros milenarios, centenarios, y entonces hay muchas cosas ahí como que se pueden sacar. Esta película está realizada básicamente en base a un corto que ellos dos hicieron en el 2005 y como prendió ese corto, quisieron transformarlo en película y generó lo que es What We Do in the Shadows, que se ha convertido en una película de culto. Cuando salió la película no tuvo tanto éxito, o sea, no sé si generó tanto ruido. En algunas esferas como que tuvo ese ruido, pero no logró como mayor el box office, no fue muy grande. Pero ahora ya tiene un tinte de, ya está catalogada como una película de culto. Mm. Sobre todo si te gustan los vampiros y quieres conocer un poco más sobre una vida no tan fuera de lo ortodoxo de los vampiros. Así que me gustaría saber, en La Escuela Fuera del Radar, también, ¿qué te pareció esta película? Porque yo sé que no la habías visto. Yo te la he mencionado muchas veces junto con una serie que es como está dentro del mismo universo. ¿Qué te pareció What We Do in the Shadows, amiguito?
Yo alcancé a ver la serie. Vi casi la primera temporada completa. Uh-huh. Y siento que el tono que desprendo de la serie, al menos de la primera temporada, que es lo que alcancé a ver, es exactamente el mismo tono de la película. Es uno a uno. Uh-huh. Es igual. Y me gusta. Yo encuentro que esta película es buena. Encuentro que es buena. Me encanta la premisa. Siento que está súper bien ejecutada. Y me maravilla todo lo que hay en la película. Sin embargo, no digo que es excelente por un puro motivo. Porque me pasa lo mismo que con la serie. Que la encuentro bacán. Me gusta verla. Me entretiene. Lo encuentro simpático. Y eso me pasa. No me cago de la risa. Lo encuentro simpático. Entonces lo veo. Me entretengo. Está simpatiquín. Pero no me río a carcajadas, como me pasó con The Big Lebowski, como me pasó con Friendship. Acá no me río a carcajadas. Sí reconozco que hubo un par de escenas donde sí me reí, pero no es un constante, ¿cachai? Pero lo encuentro bacán como premisa y muy original y lo apoyo y la voy a recomendar full a muchas personas porque lo encuentro muy, 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 muy bien hecha, muy, como muy, y con mucho carisma. Uh-huh. También me da mucha risa en esta película y me dejan qué entretenido. Como todas las escenas que tienen que ver con huevear con que los están filmando, como cuando empiezan a quebrar la cuarta, y estos hueones que están acá filmando, ¿por qué están acá? ¿Cachai? Es como muy loco todo. Los personajes están súper bien hechos, me encanta, y creo que la historia tiene buenos giros a lo largo de como el desarrollo del guión. Todos los personajes están súper bien desarrollados, entonces me gusta demasiado, ¿cachai? Uh-huh. Sin embargo, no me río tanto. Y para mí, en comedia, eso para mí es como... Si es comedia, me tengo que reír. Si no, es como... Es raro. Como que no me llama a seguir viéndola. Sin embargo, creo que soy solo yo. Yo creo que sí es una película que te puede dar mucha risa. Y creo que lo que me da risa son las cosas más over the top que pasan. Sin decir mucho spoiler, cuando un personaje se quema, por ejemplo. O un personaje vomita sangre de forma estúpida, ¿cachai? Entonces,
por comer una papa frita.
Entonces, claro, esas cosas sí me dan mucha risa. Pero no es una constante. Amiga. Sin embargo, la encuentro muy buena. Creo que también no sé qué tan buena sigue la serie después, porque caché que son como 6 temporadas, pero también recomendaría la serie. O sea, ve la película primero definitivamente, y si te gustó vas a encontrar lo mismo en la serie y mucho más expandido. Pero creo que acá el trabajo de guion está muy bien hecho. Eso me encantó. Los personajes están, pero son súper memorables. Eso me pasa. Es como que uno no esperaría que en una película así como que tuviera tanto desarrollo. Y lo hay, ¿cachai? Y funciona súper bien. No sé. Me cierra bien. Me gustó. No encuentro que mi tiempo haya estado mal gastado disfrutando What We Do in the Shadows.
Qué bueno, sí, porque la viste en la mañana.
Y la vi súper temprano en la mañana.
A lo mejor puede ser ahí el factor que a lo mejor hay
todavía no, sí, quedan me pasó dormido. Y por eso tengo esa... Y parto con esa comparativa de que... Uh-huh. Para mí es el mismo tono de la serie y yo me sentía como viendo la serie, sinceramente. Es como, para mí era lo mismo. Hay otro personaje y otro actor en la serie, obviamente, pero creo que el tono era muy consistente. Entonces, si te gusta esto, la serie yo creo que te va a encantar y todo bien. Yo sé que a ti te encanta esta película mía.
Sí, a mí me encanta. Yo la encuentro excelente. Siempre me han gustado los mockumentaries. Tengo como un punto ahí, como un soft spot, como le dicen, en cuanto a los mockumentaries, porque siento que da mucho espacio para la comedia.
Sí, pues.
Y yo con esta película me río caleta. Hay situaciones tan divertidas, pero los personajes son tan memorables que, sí, por ejemplo, Viago, que es el personaje que hace Taika Waititi, es como un dandy de la época, de esa época, que me da mucha risa porque el weón viajó a Nueva Zelanda por buscar el amor de su vida, sí, que era Catherine, sí, y resulta que le pide a su como sirviente que le mande el ataúd donde iba él, y el sirviente se equivoca, sí, del código postal, sí, y el ataúd se va como, pierde meses, sí, y cuando vuelve a la wea ya está casada la mina, entonces como que decide no hacer nada, y está eternamente enamorado de Catherine, y no, encuentro que es muy chistosa la wea, como ¿cuáles son las probabilidades que el weón se equivoque? Y bueno. Y tenía a Vladislav, que también es como el que se cree así como más duro, porque es como un símil a Drácula, que era como el weón que mataba gente, que era torturador y toda la cuestión, pero aún así siempre habla de la bestia, y la bestia es como, weón, algo muy chistoso también.
Claro.
O Deacon, que creo que es mi personaje favorito de todos. El que más me causa risa era un weón que era como un vendedor en la época, como en una época antigua, y que le gusta tejer, y que teje ese chalequito, teje bufanda, sí, y que se cree como el más rebelde del grupo. Y Peter, que es el weón que es el conde Orlok. Peter es Orlok, que es el vampiro antiguo, Nosferatu, que está así como...
Es literalmente Nosferatu.
Sí, porque vive en el sótano. Así,
y no dice ninguna línea de diálogo.
No, nada, que no habla nada, pero son las situaciones más chistosas cuando está Peter y todo el tema. Y también me da risa que aparece dentro de toda esta escena de cuatro amigos, aparece otro personaje que es Nick. Que es un vampiro nuevo, sí, como onda dos días de vampiro. Sí. Y me da mucha risa que el weón sale a la calle, ¡Twilight!
Esa weón es mucha risa.
Y como que no tiene tapujos con nada, está con un collar de ¿cómo que se llama? Con colmillo. Sí. Y que se jura que es lo más bacán del mundo.
Y cuando está en el bar y dice así como, oh no, yo soy un vampiro. Y el loco le dice, bueno, si tú eres un vampiro, yo soy un cazavampiro. Y después, efectivamente, es un cazavampiro. Muy bueno, muy bueno.
No, muy divertido. Y más encima, lo más divertido de Nick es que, bueno, además de mandarse puras cagadas, porque como es un vampiro nuevo, hay cosas que todavía no entiende y que le son como complejas de entender, pero es que tiene a su mejor amigo, que es Stu.
Sí, ese es mi personaje favorito.
Es mi personaje favorito.
Es muy bueno, es muy bueno.
Porque es un weón X random, analista informático, que más encima se hace, es muy buena onda, y todo el grupo de amigos coincide en que es muy buena onda.
Es demasiado tele.
Entonces, y además él le ayuda, y bueno, y deciden que es muy buena onda y deciden no matarlo. Exacto. Por lo mismo, no transformarlo ni matarlo. Y le ayuda a como familiarizarse en el mundo más tecnológico, les enseña a usar un computador, a chatear, a buscar en Facebook, cuando hay una escena donde está Viago sentado hablando y atrás está Facebook, y está chateando en Facebook con su, y tiene como su muro antiguo, o cuando, que una escena que yo así como que casi lloro de la risa, es cuando les dice, oye, y veamos en YouTube amaneceres. Sí.
Hay una parte que me da mucha risa también, que es como dice, no, y acá tú puedes buscar de todo. Ah, mira, se me perdió una weá hace mucho tiempo. Esa weá me cagué la risa. Sí.
No, tiene momentos muy, muy divertidos, cómo usar teléfono, las cámaras. No, de verdad que logra muy bien el tono de sentirse algo cotidiano, en la, como las nimiedades del día a día, solamente que son vampiros. Sí. Entonces, y siguiendo los códigos vampirescos también, o sea, hay muchas cosas que uno son lugares comunes dentro del vampirismo, y que alguien que como que disfruta de ver películas de vampiros, como que los puede tomar y puede entenderlo, y como que se dan por entendidos. Sí. Pero a la vez hay algunas cosas sí que son distintas a lo regular. Sí. Igual te lo intentan explicarlo, o se entiende muy rápido.
Se entiende rápido.
No, muy buena. Siento que es divertidísima. Tiene ese sentido de, como es un documentary, es como de darse cuenta, como que se saben lo que son, y, sí, y, Y el romper la cuarta pared también, o situaciones, sí, como, no, mi amigo le pasó esto, ya corta, así como que estamos tristes, es como, apaga la cámara, ¿cachai? O cuando se encuentran con los licántropos, con los hombres lobos, toda esa dinámica de como que, no, es que está pasado hombre lobo, voy a abrir las ventanas, ¿cachai? Como que eso es muy divertido. Sí. Entonces siento que es para mí es una obra maestra del mockumentary, que está dentro de lo que es The Office. Para mí es como, sí, esto está What We Do in the Shadows.
Sí, todo el rato.
Y me gusta mucho también que está súper bien ejecutado, los efectos se logran, porque es distinta la cámara como de mockumentary, y siento, o me imagino que debe ser muy difícil hacer como mostrar como efectos especiales sin que se vean como raros.
Sí, ¿no? Eso está se siente todo muy orgánico, ¿no? O sea, técnicamente es espectacular. Uh-huh. En cuanto que y ha envejecido súper bien porque ya tiene más de 10 años esta película.
Sí, ¿no? Buenísima. Y bueno, la película generó tanto amor y tanto culto que, claro, se generó como este universo de What We Do in the Shadows. Sí. Y hay una serie que es como un spin-off que se llama Wellington Paranormal, mm-hmm, que es la historia de los dos policías que entran a la casa.
Ah, ya, sí.
Y que al final, bueno, Viago los como los... ¿cómo que se llama? Los...
Hipnotiza.
Y al final no se dan cuenta de nada de lo que está, claro, pasando.
No recordarán nada de esto.
Nada, claro, no recordarán nada.
Todo te parecerá normal o una vez.
Claro, sí. son weas que están como en la calle. No. Ah, ok, sí. No, pero ¿sabes qué? Mira, esto, con esto puede causar un incendio. Claro. Así que tienen que tener cuidado.
Y más encima no tenéis detector de humo.
Claro. Entonces, pues, Daddy Slide dice, no, que se queden un poco más para que nos digan dónde están los puntos de...
Muy bueno.
Y está esta serie de Wellington Paranormal en donde ellos son policías, obviamente, y abren un ala en Wellington, de la policía de Wellington, de como cosas paranormales. Entonces empiezan a identificar a los vampiros, los licántropos, los zombies, a todos los que nos mostraron, todas las clases que nos mostraron en la película aparecen ahí. Y también está la serie que es What We Do in the Shadows, que no es un remake, es parte del universo,
claro,
porque también aparecen guiños a los personajes de la película, en donde también es muy divertida. Ellos no están en Wellington, están en Staten Island, porque ellos llegaron a Staten Island pensando que iba a ser como la cuna de la civilización, y finalmente igual es una talla gringa de que Staten Island es un estado así como una ciudad súper penca de Nueva York, que es como, bueno, nadie la mea, ¿cachai? Entonces ellos como que es muy divertida esa escena. Pero además está uno de mis personajes favoritos de todo el universo de What We Do in the Shadows, que es Colin, que es un vampiro energético. Y es la mejor weá. Es que yo no... De verdad que cuando pienso en eso, envidio a quien se le haya ocurrido eso. Creo que es una maravillosidad de guión haber pensado en un personaje tan entretenido, y vampiro emocional o vampiro energético es la mejor wea, es lo mejor. Entonces, si aún no han visto estas películas, si aún no se han metido en la pasta de la serie What We Do in the Shadow, yo se las recomiendo así, pero a ojos cerrados, porque se van a cagar de la risa. De verdad que sí. ¿Cuál es tu escena favorita de What We Do in the Shadows?
Bueno, la de la papa frita me dio mucha risa.
Yeah.
Todas las que tienen que ver con el amigo humano también me dan mucha risa, que ya también las mencionamos. Pero para mencionar otra, todo lo que tiene que ver con los licántropos me encantó. Y no esperaba eso. Así como creo que eso me dio mucha más risa que muchas otras como partes de la película. Pero particularmente me da mucha risa cuando están así como amarrándose, como ellos mismos, porque se van como a convertir, y es como, y weón, ¿por qué te compraste este candado? No me acuerdo de la combinación, pero weón, ya nos vamos a convertir. Toda esa dinámica es muy chistosa, también cuando van a la casa, lo que comentaste, toda esa dinámica en general, como abrir el universo en tan poco tiempo, porque una película súper corta, creo que funciona súper bien. Y personajes que no mencionamos, como la chica que tiene como básicamente sirvienta,
claro, la
haciéndole
familia
la eterna promesa de que la va a convertir, pero luego claramente nunca la va a convertir para tenerla como cautiva. Y después va a Nick y la convierte como para vengarse un poco de lo, claro, que le habían hecho. También me gusta mucho cuando le hacen como la intervention a Nick y es como, anotan mal la lista de las cosas, las prioridades, y después le hacen como un shame, 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 y se va. Todo es muy absurdo, muy burdo. Entonces, Como te digo, esta película a mí me gustó harto. Voy a solamente reiterar eso. Para mí es como 4 estrellas igual, ¿cachai?
Sí, igual.
Sin embargo, como que me falta eso de... Ah, sí, me encantaría sentir esa misma emoción. Y probablemente algo muy personal porque como que en general no me gusta mucho. Como ya lo he dicho, como la onda de Halloween. Yeah. O los monstruos, ¿cachai? Como que soy más de otro tipo de terror horror. Pero igual está muy simpático.
Sí.
¿Cuál es tu escena favorita?
Pucha, ya, de las que no hemos mencionado, creo que hay una que juega mucho con la dinámica y los códigos vampíricos, que es cuando están yendo como una fiesta y le dicen, ya, pero no hay que pagar entrada, pero es como que tienen que entrar, pero es que tienes que decirnos que podamos entrar.
A que lo inviten. Como
que ese tipo de situaciones me genera mucha risa, y la del amanecer para mí es como... Hay muchos momentos más, pero de verdad que véanla si es que no la han visto, y véanla de nuevo. Yo la vi de nuevo porque la había visto hace tiempo.
Tiene un montón de detalles.
Y me cago en la risa igual, y hay tantos detalles que no había visto antes, o situaciones. Así que no, o cuando están peleando porque, bueno, no hay lavado los platos en todo este tiempo, lava los platos. No, muy buena. Como para... peleando por cosas cotidianas como lavar la loza, encuentro que es excelente.
No, es una genialidad. O sea, la idea es genial. Un montón de detalles, como ya hemos dicho. Y ojalá ver más de este tipo de premisa, ¿cachai? Me gustaría ver un What We Do in the Shadows, pero sci-fi, ¿cachai? Como es como de ese estilo. Como que siento que la fórmula no está explotada.
No.
Ojalá explótenla, porque creo que hay mucho potencial ahí para seguir haciendo cositas. Así que no, recomendada 100%.
100%.
Y con eso terminamos el mes del horror. Estuvo bueno.
Estuvo bueno.
Había harto que ver. Pero seguimos. Seguimos como siempre.
Seguimos.
La próxima semana será una semana especial. Vamos a tener una dinámica que va a ser, bueno, 2 veces al año.
Sí.
Donde va a haber un cumpleaños. Lamentablemente hay que cumplir años, amiga.
Hay que cumplir años.
La
dicen.
Vida sigue.
Dicen.
Y se viene tu cumpleaños, ¿sabes?
Así es.
Así que lo celebraremos en La Señal la próxima semana.
Uh-huh.
Y la dinámica es que, bueno, nosotros como que bien democráticamente, más o menos en general, no pasamos tanta máquina, quizás. Vamos diciendo, ya, mira, veamos esto y lo vamos intercalando. La próxima semana es tu semana, amiga. Tú decidiste 2 piezas de arte que me hiciste ver.
Ajá.
Y la gracia era libre, o sea, me podría haber hecho ver algo que no me gustara en lo absoluto.
Ajá.
O quizás que te puede interesar que compartamos. Y que tú también quieres hablar porque es tu cumpleaños. Así que elegiste 2 cosillas.
Ajá.
Elegiste Hackers de 1995 de Iain Softly.
Uh-huh.
Y también elegiste el disco Adore de The Smashing Pumpkins, un disco... del 98. Bien noventera tú. ¿Qué pasó, amiga? ¿No quieres?
No quiero crecer.
No quiero crecer.
Pero los 90 es una época muy querida para mí.
Yeah.
Así que tenía ganas de hacer algo más, volver a mis raíces.
Muy bien.
Pero no, y quería, hubiese pensado en hacer el de el Melancholy, que también es de 1995, como para hacer el match con ambas, que son del 95, pero, y que obviamente también cumplió hace poquito su cantidad de años, 30 años, pero quería que habláramos de otro disco de Smashing Pumpkins, que es como el que viene después del gran éxito, que dicen.
Muy bien.
Así
muy
que
bien.
Eso es.
Bacán. Entonces, nos vemos la otra semana con aquello. Y recuerden compartirnos siempre en sus redes sociales. Métanse en la página, subimos algo ahí que le puede interesar. Arriba hay una sección que dice La Señal.
Ajá.
Si clican en el 2025, van a ver un timeline de todo lo que hemos revisado.
Así
entonces,
es.
Si después se acuerdan, ¿cuál era la película que dijeron? Ahí está todo. Está la
todo.
Lista completa. Está listo,
está el
listo. Así
de
que
todo.
Vayan, lo vamos a estar compartiendo también. Así que para que lo puedan revisar y se puedan acordar. Vayan al foro también.
Uh-huh.
Muchos saludos a Fractalito, que por fin desempolvó el foro.
Muy bien,
así que
bravo.
Ahí vamos, un paso a la vez. Con un paso al mes nos conformamos.
Sí.
Así que vayan a compartir. Y eso, nos vemos la próxima semana. Que tengan una muy buena semana y un abrazo enorme. Que estén
chau,
muy
chau
bien.
Chau a todos.
Chau.
Un abrazo.